hace algunos años, un poco antes del estallido, no, no sé si ustedes lo recuerdan, en varias universidades se produjeron movimientos de estudiantes mujeres que denunciaban a compañeros y profesores por abuso y acoso sexual. Estos movimientos terminaron en tomas de distintas facultades en la Universidad de Chile. De hecho, uno de los profesores denunciados terminó siendo condenado por abuso sexual de su propia hija. En Universidad Austral, la Andrés Bello, la Universidad Técnica Federico Santa María, la de Playa Ancha, la Católica, etc. Y uno intenta ser cuidadoso cuando hay denuncias de este tipo, en parte porque se trata de un tema muy doloroso para una mujer que efectivamente ha sido víctima de algo así, pero también porque ha habido denuncias que son falsas y que pueden arruinar la reputación de alguien que es inocente. La cosa es que poco después de que empezaran las denuncias, las activistas políticas del feminismo empezaron a usar estos casos, los reales, para inventar otros, para justificar tomas, paralizaciones y para hacer petitorios francamente absurdos que al final eran parte de una agenda política. Creemos que las desigualdades de género, la heteronorma y las lógicas binarias de entender la sociedad han llegado a su fin. Así empezaba uno de los petitorios de Estudiantes de la Chile, que incluía exigencias como el uso del lenguaje inclusivo, la revisión de la bibliografía para evitar considerar autores que tuvieran un historial machista, la creación de una vicerrectoría de género y sexualidad, participar en la elaboración del presupuesto de las universidades, en fin, de loco. Fue en ese contexto, bastante riesgoso, que se publicó una entrevista a Rafael Gumucio, muy polémica, en que el escritor se atrevió a cuestionar este activismo político, diciendo que estos movimientos eran movimientos, abro comillas, de mujeres solteras, sin hijos ni demasiados problemas económicos. Quiero recordar varias partes de esa entrevista porque el titular, creo yo, no fue lo más audaz que dijo. Pero antes de eso, aclarar. Obviamente, Gumucio no se refería a las mujeres que realmente habían sido víctimas de abuso, sino a las que se sumaron y trataron de lucrar con la tragedia ajena. Pero aún así fue víctima de una funa brutal. Han pasado 6 años y los hechos le dieron la razón a Gumucio. La plata que recibe hoy este movimiento político, los espacios que ya tienen tomados y el plan que están implementando para infiltrarse en todos los ámbitos de la vida nacional. El perfil psicológico de estas mujeres activistas, su orientación política y la forma en que van a afectar la vida de todos y cada uno de los chilenos. Es parte de lo que hablaremos en este nuevo resumen semanal. Quizá lo primero que hay que entender, voy a insistir, es que estamos hablando de un tipo de activismo político, en que la mujer es más bien una excusa, un disfraz, una careta. De hecho, esta columna no se trata de feminismo, se trata de cauces que la izquierda radical ha encontrado para robar. Y el modus operandi de estas mujeres ha sido básicamente este. Se aferran a casos reales de abuso sexual, violación o a problemas que efectivamente afectan a mujeres. Falta de oportunidades laborales, crianza sin apoyo del padre, etc. Para introducir una agenda política tóxica que tiene que ver con mecanismos de expropiación y de destrucción del modelo económico. Ese es el objetivo, poder político, poder económico y destrucción del capitalismo. En su entrevista, lo decía el escritor chileno de que hablábamos, seguramente hay gente que está realmente preocupada del tema por situaciones de abuso. Pero al menos en este caso, decía, veo bastante poca seriedad en el tipo de discusiones que se hacen. Un poco al voleo, se generaliza a partir de casos específicos, cierre comillas. Y por eso es perentorio que estemos alerta, porque como la agenda viene encubierta, es que pasa completamente desapercibida. Y estar alerta es, en primer lugar, entender bien el mecanismo, porque no es fácil detectarlo. Lo he notado al conversar con muchas personas. La primera trampa consiste en hacernos sentir culpables, en obligarnos a tomar partido, aunque no sepamos nada del caso. ¿Ah? Si no solidariza, si las cuestionas, no te importan las personas que sufren, estás al servicio del patriarcado opresor. La segunda trampa consiste en hacer creer que el interés de fondo de estas personas, de este activismo, es aumentar la participación femenina en el espacio público. ¿Qué problema podría haber en tener a más mujeres en el Congreso, en las empresas, aparentemente ninguno. Pues bien, les pido que pongan atención a ver si les parece inocente la propuesta, porque son demasiados a los que he oído decir que esto les parece neutral, inevitable, incluso bueno. ¿Por qué? Porque creen ingenuamente que esto se trata de eso, solo de eso, de participación de mujeres. ¿Y qué es lo primero de lo que deberíamos sospechar de la forma en que la izquierda extrema plantea los temas relacionados a la mujer o a cualquier otro grupo de los que dice que han sido históricamente oprimidos? Ese es el primer paso de la estafa. Y si no somos capaces de detectarlo, seguro que caemos. Por favor, pongan atención a la forma en que Irene Montero, ex ministra de Igualdad de Podemos, el partido que es hermano mayor del Frente Amplio chileno.
Ser mujer es tener una posición en la sociedad de desigualdad frente a los hombres.
Oye, ¿en serio? ¿Esos somos las mujeres? ¿Onda víctimas? ¿Todas víctimas? ¿Siempre víctimas? Yo al menos vengo de una familia más bien matriarcal. Perdona, papá, pero es así. Pero para las que han tenido una experiencia de vida distinta, incluso experiencias de abuso, ¿de verdad se definirían a partir de su condición de víctima? ¿Alguien aceptaría que su esencia consiste en haber sido objeto de abuso de otra persona y nada más? A mí me parece una falta de respeto esto. Pero por si caben dudas, vean lo que le responde el periodista a Montero, porque es realmente insólito. El periodista desarrolla la supuesta definición de mujer para confirmar si eso es lo que quiso decir Montero. Mujer sería entonces, y ahí ven, vean este video.
Pues lo que me dices es como podríamos poner persona que sufre de más violencia, que sufre de más pobreza, persona que sufre de más discriminación. Eso sería la definición de mujer.
Sí.
Y ella ratifica, dice que la condición de víctima es más relevante, más decisiva como definición de mujer que cualquier otra cosa. Óiganlo ustedes mismos.
Desde luego, mucho más que tener determinadas características biológicas o características femeninas por excelencia que nadie sabe listar.
Permítanme comentar un poco eso antes de mostrarles la brillante pregunta que le hace luego el entrevistador. ¿Somos mujeres porque somos víctimas? ¿Ser mujer es ser víctima? La esencia femenina, insisto, está dada por ser víctima. Decir esto es lo mismo que decir que una persona es lo que es en función de otra, o sea, que no tiene identidad propia. Oigan esto.
Pero entonces, por ejemplo, tú no entrarías en esta descripción de mujer que me estás diciendo.
¿A qué te refieres?
Porque es una persona que tiene un acceso público, cierto poder adquisitivo, que no es tan discriminada porque es una persona que ha llegado a ciertas cuotas de poder.
El propio Gomucio decía en su entrevista que estos movimientos, desde la santificación del dolor, tienen una visión de la inocencia como un bien supremo. O sea, sufrir no es algo que a uno le pase, según esta manipuladora. Sufrir es nuestra esencia. Entonces, hay ideas que tienen algunas personas que son equivocadas, pero acá no estamos solo ante un error. Estamos frente a un discurso manipulador. Yo, la política, empatizo contigo, mujer, que has sufrido, para que tú me designes como tu representante. ¿Te entiende? Entonces, si alguna persona que oye este comentario es pobre, ha sido víctima de violencia y ha sufrido discriminación, ya sabe, es mujer. Porque eso es ser mujer. Entonces, nada que ver con vaginas o pene. Acá el índice de victimización es lo que determina su sexo. Esto suena ridículo, o sea, en realidad es ridículo. Hay mujeres que han sido abusadas. También los ha habido hombres, ¿o no? ¿Cuántas mujeres han acusado a hombres falsamente? ¿Cuántas han usado a sus hijos como mecanismos de extorsión? ¿Cuántas han aprovechado su atractivo sexual para estafar o sacar provecho económico? Ah, no, de veras que en ese caso son hombres, porque no han sido víctimas, son víctimas, entonces son hombres. Esto de generalizar, de designar un grupo como grupo históricamente excluido, el que sea, por la razón que sea, tiene un solo objetivo: poder. La señora Montero, ¿qué hace en el fondo? Captar adhesión de mujeres incautas para acceder ella a espacios de poder. Se trata de una visión de mundo, de una interpretación histórica propia de la izquierda radical. Entonces, a veces son las mujeres, o los indígenas, o los homosexuales, o en su versión más tradicional, el pueblo. ¿Tá? Hace unos días, Adriana Del Piano, ex ministra de Bachelet, celebraba el fallo del TC a favor de la idea de promover, imponer, la educación no sexista en los colegios. Y decía que esto tenía que ver con la autoestima. Abro comillas. Se busca que hombres y mujeres tengan la misma dignidad y derechos, pero que parten de pisos distintos porque la sociedad históricamente los ha tratado de forma distinta. Cierro comillas. Lo interesante es cómo razona esta gente. Porque la desigualdad la miden solo en una dirección. O sea, por ejemplo, los que históricamente han ido a la guerra son los hombres. Los que realizan los trabajos más riesgosos son hombres. Por décadas, los hombres, los que sostuvieron económicamente a su familia, fueron hombres. Pero en todas estas desventajas, el activismo feminista se pone generoso, o sea, cede alegremente su derecho a la igualdad. ¿Por qué? Porque esto se trata de poder, de plata, de modelo económico y político. De hecho, generalmente se releva que el hombre fue el que tuvo una posición predominante en el ámbito público. Y claro, cuando uno se imagina a hombres ocupando altos cargos, puede que invertir roles suene atractivo. Pero ir a trabajar a las minas, salir de cacería, ser obrero de la construcción, el discurso parece ser un poco interesado, un poco conveniente, esto de la igualdad. Lo grave de todo esto es que en nombre de esta supuesta igualdad, la clase política ya ha accedido a una cantidad de recursos económicos descomunales. Por ejemplo, ¿ustedes sabían que el Estado dispone de 100 millones de pesos para, comillas, brindar instrumentos para la gestión menstrual consciente desde una perspectiva económica y ecológica a niños trans, niñas y adolescentes menstruantes? ¿Quiénes son los que reciben estos fondos? Gestión menstrual consciente. ¿Qué crees que es esto? No sé, pero nos cuesta 100 millones. ¿Sabían ustedes que también hay 32 millones disponibles para, leeré textual, la formación de gestoras comunitarias en salud con perspectiva de género e interseccional para un abordaje de violencias de género con pertinencia territorial y cultural, potenciando el trabajo interseccional y los recursos con pertinencia local, cierro comillas? Salud con pertinencia territorial. ¿Qué es esto? ¿Financiamiento de chamanes? Acá hay algo más raro todavía. 25 millones de pesos disponibles en el Ministerio de Obras Públicas para la, comillas, perspectiva de género y disidencias en infraestructura y seguridad vial para aplicar necesidades diferenciadas de género. En cuanto a seguridad e infraestructura pública vial, yo de verdad necesito que alguien me explique qué tipo de seguridad vial e infraestructura pública especial necesita una mujer o un homosexual. Reptan, vuelan, saltan, nadan. Para el desarrollo del turismo LGBTIQA+, hay 52 millones. ¿Qué clase de turismo es este? Tenemos glaciares, desierto, mar, montaña, pero no vamos a desarrollar el turismo cola. ¿Por qué? ¿Qué clase de inclusión es esta que establece un turismo diferenciado? En la Dirección General de Obras Públicas se gastan 12 millones para capacitar a funcionarios en temáticas de mujeres, de mujer indígena, de los 10 pueblos, más afrodescendientes, son muy importantes. Y para adecuar la obra pública a la cultura, cosmovisión, costumbres y uso del territorio de la mujer indígena y afrodescendiente. Obras públicas. Esto da risa hasta que uno se acuerda que paga impuestos para subsidiar a estos subnormales cuya ideología de subnormales beneficia económicamente no a los grupos que dicen defender, sino a sus compañeros militantes. En la Dirección Nacional del Servicio Civil hay 300 millones para la capacitación de funcionarios de género y diversidad, de nuevo, con enfoque territorial de derechos humanos, interseccionalidad e interculturalidad. Qué manera de hablar, de agregar palabras y no decir nada. Hace unos días, Daniel Núñez, el diputado comunista, decía que había que alcanzar objetivos por otras vías, no solo con la aprobación de leyes en el Congreso. Se refería a salir a la calle, pero también dijo que había que utilizar todas las herramientas posibles desde el Ejecutivo. Acá está.
Y el gobierno tiene que ver qué cosas puede hacer por la vía de decretos que no conlleven proyectos de ley.
Y de eso estamos hablando, del aprovechamiento por parte del gobierno de su atribución de asignar presupuesto o asignar fondos, o emitir decretos para elaborar programas y con esos programas financiar activistas. Lo cierto es que todas estas causas son, en el fondo, marketing de la izquierda radical para acceder a recursos sobre la base de un relato artificial que da unos saltos lógicos impresionantes. Avanzan, sin que nadie levante la voz. La derecha estuvo esta semana, por ejemplo, presionando al gobierno para hacer cambio en el sistema político. ¿Ah? Pero de estos despilfarros no dicen nada. Peor todavía, en la actualidad se están tramitando varios proyectos de ley orientados supuestamente a estos grupos. O sea, van por todo y nadie enciende alarma. Por ejemplo, hay uno orientado a que todos los órganos colegiados del Estado intermedio, o sea, universidades, empresas, instituciones religiosas, no haya un sexo que tenga una representación superior al 60%. ¿Por qué? ¿No tenemos las personas derecho a organizarnos como se nos antoje? Por ejemplo, a tener un movimiento, un partido político compuesto solo por mujeres o solo por hombres. A preferir un colegio que no sea mixto para nuestros hijos. Ah, esto es de un autoritarismo inaceptable. Otro proyecto señala que la desigualdad de sexo no puede ser superior al 60% en la sociedad anónima. Esto afecta el derecho de propiedad, la libertad de asociación, pero también el interés legítimo de una organización de tener fines distintos a los de la ingeniería social. Hay otro proyecto orientado a garantizar cuotas de mujeres en eventos musicales, al menos en un 30%. O sea, es tal el nivel de extremismo que pretenden obligarnos a oír música con perspectiva de género. ¿Se imaginan ustedes una playlist de Spotify que se bloquea cuando uno quiere agregar canciones porque se superó el límite asignado a un sexo determinado? ¿Qué clase de idiotez es esta? ¿Ah? Hagan lo que quieran en sus instituciones, con sus hijos, pero financien sus obsesiones delirantes con recursos propios. No pretendan que el planeta marche al ritmo de su fanatismo. Cuota. También en la pesca artesanal, representantes en los comités regidos por ley de pesca y agricultura. Ninguno más de dos tercios, dice, ninguno de los dos sexos. En la ciencia, beca, proyectos de investigación en áreas de ciencia, tecnología, ingeniería, matemática. La ideología por sobre todo, antes que el sentido común, antes que el mérito, antes que la justicia incluso. Fanatismo. De eso estamos hablando, del desequilibrio de personas que se aferran a sus creencias o a sus opiniones como si fueran dogmas, que además pretenden imponer. En el colmo del absurdo, por ejemplo, uno ve la política nacional de migraciones de este gobierno y encuentra que la palabra derechos aparece 135 veces, mujeres 49, género 46, pero que de los problemas graves asociados a la inmigración ilegal casi no hablan. O sea, una política pública de inmigración que habla más de mujeres que de frontera. 49 veces usa la palabra mujeres, 14 veces la segunda frontera. En que el crimen organizado es mencionado 9 veces y el narcotráfico 2, pero brecha 45, igualdad 15. Gente obsesiva de ideas fijas que no puede salir de la jaula mental en que están atrapadas sus neuronas para pensar en algo que no sean ellos mismos. Obsesivas también en lo sexual. Ah, lo dijo también Gumucio con la audacia que lo distingue. Estos movimientos tienen, comillas, el sexo como fuente de obsesión. Y a propósito de este fetiche, ¿saben ustedes que con sus impuestos el gobierno financió cosas como una guía para dibujar un clítoris? Interesante, ¿no? Un tour clítoris, que eran talleres para combatir el analfabetismo sexual y derribar tabúes. Yo no sé cuál es el tema, porque así como es indeseable una cultura en que no se puede hablar del placer sexual, tampoco parece normal que este sea el gran tema de algunos movimientos políticos de mujeres de izquierda. Uno entiende esta clase de fijaciones en púberes, hormonales, obsesivos con ver pechugas, pero en gente adulta, no. Decía Gumucio, pasamos de una cultura donde lo duro, lo fuerte, lo inflexible era lo más importante, a una cultura en que lo frágil y lo débil es lo más importante. Gumucio, en la entrevista que dio esos años a la tercera, dijo, tenía toda la razón, fanatismo, obsesión sexual. Pero también, y sobre todo, desconexión profunda, elitismo, en el peor sentido de la palabra. Y este gobierno es el emblema de esto, de elitismo. Piensen ustedes que en el presupuesto destinado a mujer se le quitó plata a proyectos orientados a la autonomía económica de mujeres y se aumentó a niveles descabellados, más de 500%. El monto para lo que ellos llaman transversalización de género. ¿Qué pasa entonces con las mujeres que son jefas de hogar, que son abandonadas, fueron abandonadas, que tuvieron que criar solas a sus hijos, que necesitan con urgencia una sala cuna, un jardín infantil que las ayude a cuidar a sus hijos mientras trabajan. ¿Qué pasa con esas cuya precariedad las obliga a tolerar cosas que son inaceptables, como el maltrato físico y psicológico? ¿Qué pasa con las que necesitan, en el fondo, lo que necesitan todo? Seguridad y oportunidades. Bueno, esas mujeres son las que le sirven a los políticos para el discurso y la propaganda. Las que ganan, las que serán beneficiadas con estas cuotas. Son, como dice Rafael Gumucio, gente sin demasiados problemas económicos ni necesidades. Una nueva élite de narcisas que se victimiza y parasita de espacios de poder que financiamos todos con nuestros impuestos, incluidas esas mujeres que tienen problemas reales y verdaderamente urgentes. Estas mujeres van por todos nosotros.